Los domingos, en Onda Madrid, quedamos a comer con Begoña Tormo.
Muy buenas tardes. Ya me cuesta un poco, ¿eh? Esto de hablar. Buenas tardes, María Luisa del Amo.
Buenas tardes, Begoña. Enfilando la recta final ya.
Madre mía, yo no sé si voy a llegar a mañana, a pasado mañana sobre todo. Me da más miedo mañana con la noche, más que pasado mañana, el día Año Nuevo.
Sí.
Me da mucho miedo, sí.
El día después.
El día del Almax. Bueno, ¿qué tal? ¿Has pasado las fiestas, la Nochebuena, la Navidad?
Yo, como el del chiste, ¿no? Bien o en familia. Yo bien y en familia.
Bien y en familia.
Fíjate.
Claro que sí, estas fechas son para eso. Pero nosotras, aparte, vamos, somos inasequibles al desaliento y aunque esté la gente que ya no le cabe ya nada más de comer, cuando nos sentamos en la mesa, nosotras intentamos comer bien, comer lo mejor, así que nos vamos a poner a ello. ¿Preparada?
Preparada.
Pues venga, coge aire. Musical la estamos haciendo estos días así con un poquito más de tono navideño, que es lo que toca. Nos olvidamos un poquito de la comida porque la comida está toda ya en la mesa. Y vamos a salir, te decía que cogieras aire, mira, vamos a cogerlo en uno de los sitios más tradicionales de Madrid para coger aire en Navidades, a ver si te suena. Podría ser cualquier sitio, la verdad.
Sí.
Pero esto te lo
pero
digo
concurrido,
yo,
¿no?
Es
porque
concurrido,
se oye mucha
sí,
gente.
Concurrido. Pues es la Plaza Mayor.
Claro.
Te podía haber dicho cualquier otro sitio y hubiera colado, pero es la Plaza
Me
Mayor.
Me dice Chencho y lo adivino.
¡Chencho! ¡Abuelo búfalo! ¡Ay, que se nos ve ya no el pelo de la dehesa, se nos ve la edad, María Luisa, que estamos ya de la gran familia! Bueno, a quien le tiene que sonar muchísimo, muchísimo este lugar, sobre todo, es a Miguel Grande. Él es uno de los hermanos de la familia Grande, de los propietarios del restaurante de los Galayos, uno de los más populares de Madrid. ¿Qué tal, Miguel? Gracias por venir por aquí esta tarde y por estar vivo, porque la verdad es que lleváis unos días que no paráis ahí en los Galayos.
Estamos, hola, ¿qué tal?
Primero buenas tardes. Eso.
Estamos a tope, la verdad que estamos desbordados de trabajo y también es cierto que, bueno, ya preparando la Nochevieja, pues estamos, bueno, con los últimos preparativos.
Bueno, la Nochevieja, y además yo he oído a mucha gente que ya cada vez es más habitual, la gente que hace las comidas de empresa o que se junta con amigos y tal, ya pasada las fiestas, porque dices, mira, no te da la vida para hacerlo todo en estos días, dices, y te llaman, a ver si nos vemos, ¿no? Pues mira, ya, lo hacemos después del día uno, porque así ya quedamos, ¿lo habéis notado vosotros?
Sí, sí, además es cierto que cada vez la tendencia en ese aspecto es más grande y además nosotros como hosteleros lo agradecemos porque en Navidades estamos a tope todos los días de diciembre y en enero, como sabéis, pues es una época baja. Uh-huh. Por lo tanto, todas las mesas que puedan venir después son agradecidas.
A mí me hace gracia porque los Galayos son su sitio. ¿Cuántos años lleva los Galayos?
Yo veo
esa foto de la última reunión de los poetas, ¿no? Del 27 que se hizo allí, en vuestra casa. Y la verdad es que es curioso porque es un sitio que está en el, digamos, centro guiri por antonomasia de Madrid y que, sin embargo, la clientela, la parroquia, es normalmente gente de aquí y además gente que repite una y otra vez.
Efectivamente, tenemos mucha clientela española, madrileña y gente que nos visita en el día a día. O sea que nuestra clientela básica es clientela nacional,
claro,
independientemente de donde estemos.
Porque no sirve cualquier cosa. Es que ten en cuenta, Begoña, que en la Plaza Mayor muchas veces, con perdón, esto es lo que voy a decir, sin decir dónde, te dan una paella de plástico que han comprado en Imaginarium, en la más cercana, y se lo come. Quiero decir, alguien que nunca en su vida ha comido una paella se lo come. Alguien que nunca en su vida ha comido un asado o una buena tortilla de patata o un bocadillo de calamares, simplemente pues le parece que es normal porque no tiene con qué comparar. Los que somos de aquí sí tenemos con qué comparar y por eso volvemos a los Galayos, ¿no? Uh-huh. Porque sabemos que las cosas están muy bien hechas.
Por cierto, enhorabuena, porque hace nada, hace unos pues escaso mes, os han dado el premio Alimentos de España a la Restauración 2017. Bueno, tenéis un montón de premios, pero siempre el último hace mucha más ilusión, yo creo, ¿no?
Sí, no, además este premio nos ha hecho mucha ilusión precisamente por eso, por ser un premio basado en los alimentos de España. Nosotros que siempre hemos sido mucho de luchar por el alimento, bueno, por todo tipo de producto español, pero sobre todo por la cocina tradicional, ¿no? Entonces yo creo que ahora, de unos años para acá, también se ha puesto muy de moda la cocina tradicional otra vez y es cierto que, bueno, utilizando nuestros productos, que son extraordinarios, yo creo que la cocina tradicional nunca va a morir.
De hecho, ese compromiso, por así decirlo, con la cocina tradicional lo demostráis en unas jornadas que hacéis periódicamente para ensalzar, poner en valor y también animar a lo mejor, ¿no?, a la gente a que pruebe determinados platos. Hacéis las de la judía, hacéis de albóndigas, hacéis de cerdo ibérico, de carrilladas, de cocidos. O sea, es decir, venga, vamos a apostar por esto, ¿no?
Efectivamente, porque cada vez, ha sido una tradición el que los Galayos esté continuamente durante todos los años haciendo jornadas gastronómicas, algunas iguales, otras distintas, pero siempre buscando el producto y dando a conocer, bueno, los platos de toda la vida, porque tampoco descubrimos gran cosa, lo que pasa es que intentamos hacerlo con cariño y con soltura.
No diga lo de cariño, yo lo digo mucho en este programa.
Begoña es anticariño.
Yo soy anticariño en la cocina, a mí me parece que el cariño está muy sobrevalorado. Yo quiero que me den las cosas con buen producto y bien hechas. El cariño,
aunque te odien,
el cariño,
que esté bueno.
Sí, a mí el cariño que se lo den a los novios, pero es verdad, ¿no? Es que cuando dices, uy, esto está hecho con mucho cariño, y dices, Dios de mi vida, pero además de cariño no había algo mejor.
No, mujer, pero esa masa más, se nota. Se
no,
nota.
No, no.
Si sabes cocinar y le pones interés y cariño, sí.
Lo de ellos es producto, lo de ellos es técnica, y lo de ellos es muchos años haciéndolo y haciéndolo bien. ¿Cuáles son los platos, Miguel, que son más demandados? Bueno, ahora me imagino que lo de los asados, la semana pasada, por cierto, nos acordamos de ti, porque hizo María Luisa el ranking de lechazo.
Hice el ranking de lechazo y dije que lechazo no sé, porque no lo he comido nunca ahí, pero que haces unas chuletillas a la brasa con patatas panaderas que te pueden morir, que no sé si...
Yo sí he comido el lechazo a los Galayos y te aseguro que está muy bueno.
Sí, y uno de los platos también estrella es el cochinillo. Uh-huh. El cochinillo es un plato que no falla en los Galayos. Está muy escogido, es un cochinillo de 4,5 kilos, pequeñito, de Segovia. Bueno, según llega, pues lo asamos absolutamente todo. O sea, estamos continuamente todos los días asando. Lo asamos a muy baja temperatura.
No tenéis horno de leña, ¿no? Es un horno...
No, teníamos, es cierto que teníamos horno de leña, pero fíjate, lo quitamos por problemas con el ayuntamiento y problemas que, bueno, que teníamos con este tipo de horno grande en una primera planta. Por lo tanto, lo retiramos y empezamos a trabajar sobre cómo asar el cochinillo y que nos quedara incluso mejor que asándolo en horno de leña. Fíjate que es difícil, ¿eh? Uh-huh. Pues hemos conseguido, bueno, pues asándolo a muy baja temperatura y, bueno, con una receta propia, y la verdad que lo bordamos. Lo
ya
bordamos
te
porque,
creo.
Porque queda muy desgrasado y sobre todo queda muy crujiente. Al final, la piel del cochinillo pues termina siendo como una patata frita.
Que el truco es ese, que la carne se deshaga prácticamente, que esté súper tierna, melosita, y que el crujiente, la piel, quede crocante, que es al final el contraste, ¿no? Lo que está bueno es el tornillo ese. Y hablando de tornillos, en la barra... Yo es que el problema es que hay que ir así, como con orejeras, ¿no? Porque si va uno a los Galayos, es que se para uno a tomar torrendos en la barra o la ensaladilla rusa. No cierra en ningún momento la barra vuestra, ¿no?
No, no cierra.
¿Desde qué hora hasta qué hora está?
Pues mira, abrimos a las 7:30 de la mañana, ¿eh? Y bueno, pero más que nada porque vamos recibiendo mercancía, pero también hay gente que entra a desayunar, ¿eh? Son los pocos que entran a desayunar, pero estamos abiertos ininterrumpidamente hasta la 1 de la mañana.
O sea, que se puede desayunar, merendar, lo que uno quiera.
Y el restaurante nunca cierra. Ahora, es cierto que también hay muchos restaurantes que se ha puesto de moda pues que no cerrar al mediodía, y nosotros llevamos haciendo esto desde hace muchísimos años. O sea, puedes venir a comer a las 4, a las 5 de la tarde y probar absolutamente toda la carta. No está limitada en ninguno de los productos. O sea
lo de cocina abierta es real.
Es real, no es cocina abierta, no con una tapita de jamón o con una ensaladilla, no. Puedes pedir un guiso, puedes pedir un asado, puedes pedir cualquier tipo de producto que tengamos en carta.
Y eso que tenéis capacidad para dar a 200 personas de comer.
Efectivamente, y muy dividido en salones distintos todos.
Eso sí, te iba a pedir, porque los que conocemos los Galayos sabemos que el sitio merece la pena solo por la visita, ¿no? Solo por cómo es. Haznos una visita virtual así, si tienes capacidad descriptiva para que los oyentes sepan cómo es por dentro los Galayos.
Pues mira, pues entras por la calle Botoneras, que es la entrada principal por donde se entra a los Galayos, que bueno, que era una antigua calle donde se hacían pues botones.
Que está en la esquina justo con la Plaza Mayor.
En esquina con la Plaza Mayor, y tenemos otra entrada por Plaza Mayor número 1, pero esta es la entrada secundaria. Entonces entras por la calle Botoneras, accedes a una barra donde tenemos pues bueno, una zona de picoteo, unas mesitas altas.
¿Dónde hay torrendo?
Hay torrendo, hay ensaladilla, donde también tienes migas, donde también tienes patatas revolconas, donde hay mucho producto tradicional y alguna cosita también que vamos cambiando e innovando nuestra carta. Y bueno, en esa planta tienes una sala muy bonita para unas 40 personas. Luego subimos al salón Cash.
No subas tan rápido, es que merece la pena entretenerse porque hay unas fotografías que son historia de Madrid, lo que tenéis vosotros allí recogido. Es que sí. tú lo ves todos los días y te parece que es lo más normal del mundo, pero es que la verdad es que es una maravilla el restaurante, contemplar las fotografías, pensar que en el sitio mismo donde estás tú sentado han estado poetas, ha estado pues eso, lo que es la historia de nuestra ciudad, ¿no?
Sí, la verdad que ha pasado muchísima gente porque son muchísimos años y bueno, y incluso bueno, pues Arturo Pérez Reverte pues escribió allí en una dedicatoria que nos ha dejado, pues ahí donde ideó el Capitán Ara el Triste.
Se inspiró
bueno. para escribirlo. Bueno, en esa barra tenemos una barra del siglo XIX, tallada a mano. Es una barra preciosa que merece la pena visitarla y, como dices, bueno, pues hay fotos históricas, entre ellas una foto de la generación del 27 que se reunió el 29 de abril de 1936. Por lo tanto, fue la última reunión que pudieron tener todos estos literatos antes del estallido de la Guerra Civil.
Y fue allí en los Galayos.
Entonces, bueno, esto es en una primera planta que tenemos, donde es un salón que le llamamos el Salón Duque, y este salón pues está tal y como,
es una maravilla,
como estaba en aquel momento, ¿eh? Entonces, bueno, luego más arriba tenemos un par de reservados, pues bueno, pues para estar un poco más íntimo entre amigos o hacer fiestas privadas o simplemente pues una reunión familiar para 15 o 20 personas que puedan estar pues comiendo a gusto, tienen su baño, tienen su terracita, incluso pueden tener su televisión para proyectar sus cositas y tener ahí un ratito de
diversión. Fíjate que vienen los primos que se han ido de viaje de novios al Caribe y te ponen toda la cinta con eso. Eso es muy de reuniones familiares, ¿eh? Eso ahí, menos mal que comiendo lo que vosotros ponéis. Oye, ¿y cuáles son esos platos? Porque decíamos que hacéis jornadas también, pues eso, periódicamente, pero ¿cuáles son esos platos que la gente va a buscar ahí a los Galayos? Aparte del cochinillo, por ejemplo, el cocido, también es muy clásico en invierno.
Sí, pues mira, sorprendentemente son todos los platos que son guisos, ¿no? Porque los callos, por ejemplo, pues viene muchísima gente buscando esos callos. Y luego otros platos tradicionales como pueden ser las migas, como pueden ser las patatas revolconas, porque dan para mucho, porque las patatas revolconas te las puedes comer solas o te las puedes comer de un acompañamiento con otro plato.
No quería ya decirlo, porque ya es decir, la gocha esta.
Bueno, o con un par de huevos fritos de corral, ¿no? Entonces, pues simplemente ese plato ya es un plato Un plato contundente y un plato con el que comer bien.
¿Ves? Pero es que lo que estábamos hablando, o sea, cuando hablamos de guisos tradicionales, muchas veces es hace falta buen producto. Normalmente no son productos a lo mejor excesivamente caros, pero hace falta una cosa de la que carecemos muchas veces, que es el tiempo. Entonces, estas cosas sí que merece la pena irse a comer en un sitio en donde tengan el tiempo, tengan la técnica y lo lleven haciendo un montón de tiempo.
Sí, porque es cierto que elaborarlo en tu casa, pues este tipo de producto, pues a lo mejor un día te da por hacerlo, pero no lo vas a hacer a diario.
¿Cuánto tardáis en hacer unos callos, por ejemplo, ahí en Los Galayos?
Bueno, pues unos callos empezamos a hacerlos un día y terminamos al día siguiente.
O sea, que
básicamente al final son 12 horas de trabajo, ¿no? Entre que dejar los callos cociendo, entre que luego preparar la salsita, bueno, al final, pues es eso, 12 horitas por lo menos.
Y cuando, aunque no hayamos dicho que la mayor parte de la clientela es producto nacional, por así decirlo también, igual que lo que servís, cuando ven a los extranjeros, ¿qué es lo que más les llama la atención, lo que más les gusta, lo que más les sorprende?
Bueno, pues todavía estamos un poco anclados en que nos conocen por ciertos productos, ¿no? Que son, pues bueno, los arroces, que al final ellos andan buscando la paella, andan buscando asados también, como es el cochinillo, y sobre todo, pues fíjate, en temas fritos no les gustan mucho las cosas fritas como los calamares, como los chopitos, andan buscando jamón, pero es cierto que el jamón les tira un poco para atrás en cuanto ven la grasa.
Ay,
qué barbaridad.
Que no aprendan a comer jamón.
Entonces, y sobre todo carne. Bueno, los extranjeros tiran más por carne, pues en cuanto ven un chuletón, un solomillo y tal, pues tiran por ese tipo de producto. Pero la buena carne tiene que llevar también grasa. Entonces también tenemos un problema ahí con
la grasa,
con
los extranjeros, es lo que da sabor.
¿Eh? Pero bueno.
Y otra cosa, Miguel, a la que le ponéis mucho tiempo y mucho cariño, se ponga Begoña, como se ponga, es al rabo de toro. ¿Cuánto
Porque
tiempo?
Me pongo.
Por lo del cariño, mujer. Pero que si estamos en Navidad.
Que a mí me parece que está bien lo del cariño, pero digo además de. O sea,
además
que con
de.
Cariño solo no.
Eso es.
Eso es lo que digo.
¿Cuánto tiempo? No te voy a preguntar cuánto cariño. ¿Cuánto tiempo necesitáis para hacer un buen rabo de toro?
Bueno, nosotros estamos aproximadamente cociendo el rabo de toro aproximadamente unas 3 horas, 3 horas y pico.
¿Y eso no lo buscan también los extranjeros? ¿No es un plato
lo que pasa
echa
que,
también para
lo
atrás?
Que pasa que depende del extranjero, también depende de la nacionalidad. Si es un americano y le dices que se tiene que comer un rabo de toro, pues el tío sale corriendo, ¿no? Igual que si le presentas una merluza rellena con tinta de calamar, en cuanto ven algo negro, pues les tira para atrás. Entonces, hay ciertos productos que se lo puedes vender, pero en cuanto aparece a la mesa sabes que vas a tener un problema, por lo tanto es mejor no ofrecerlo.
Miguel,
dependiendo
¿y en
de la
estas
nacionalidad.
Fechas alguien te pide besugo? Porque el besugo parece que era
lo tradicional, ¿no?
De Navidad,
pues
y de repente ya nadie toma
ser.
Besugo.
Hombre, nadie porque es que tienes que dar un riñón para que te den el besugo, es que se ha puesto a un precio impagable.
O sea, pero fíjate, yo recuerdo de muy pequeño ir en Navidades al restaurante y todo el mundo pedía besugo. O sea, pedía el plato estrella era el besugo a la madrileña. Entonces, bueno, es cierto que eso ha dejado de existir.
Por lo que te digo, no lo tienes disponible en las pescaderías, lo tienes en 4 y cuando lo encuentras tiene un precio que dices, es que ¿qué hago? ¿Pago la hipoteca este mes o compro el besugo?
Pues antes podíamos pagarlo.
Ah, bueno, antes yo de pequeña recuerdo comer angulas, también. Yo comía angulas en el
¿qué día,
Navidad.
¿Te acuerdas qué día?
Un día al año, pero era, oye, pero se comía, era un capricho, pero no era un capricho, o sea, no había que dejarse.
Yo iba a comer cuando mi padre me ponía ahí a trabajar y para comer me ponía angulas también. De vez en cuando me ponía unas angulas y un bistec de ternera.
Pero que no era una cosa,
claro,
un poco de capricho, pero no era el exceso que era ahora.
Nosotros comíamos
angulas en Navidades.
Incluso
lo comíamos todos.
Antes querías quedar con alguien más o menos bien y tampoco tenías que hacer un desembolso importante, le regalabas un paquetito de angulas.
Sí, ahora ya nada. Ahora eso es imposible. Oye, y vosotros, porque no lo hemos comentado, uno de los secretos también, y ahí sí que te admito lo del cariño, María Luisa, de Los Galayos, es que es un restaurante familiar. Estáis los tres hermanos, estáis Fernando, está Alicia, estás tú y tu madre, que además, tu madre parece otra hermana más, pues está estupenda, es como tu madre, lo del organismo que decimos, que dices tú, pero ¿qué tienen en el ADN para estar así y para mantenerse así? Eso también hace mucho, ¿no? Para mantener un poco las señas de identidad de un local que vas a ir ahora y vas a ir dentro de 3 años o vas a ir dentro de 10 o fuiste hace 20 y es el mismo, ¿no?
Claro, es complicado mantener ese nivel si no fuera por la familia, si no fuera por mis hermanos. aparte de todo el equipo que tenemos detrás, porque al final somos...
Es más familia también.
Claro, al final somos 50 trabajadores en el restaurante. Madre entonces, mía. Bueno, 50 trabajadores son mucha gente que dirigir, muchos huecos que ocupar y también, bueno, que no cerramos ningún día. Solamente cerramos el día 24 por la noche. El resto del día de los días del año estamos abiertos.
O sea, mañana, día 31 de diciembre, ¿vais a estar ahí al pie del cañón también?
Hombre, por supuesto.
¿Y qué vais a cenar? ¿Ya por cotillo, por curiosidad? Más o menos.
Pues mira, tenemos un menú. Tenemos Ajá. un menú elaborado esa noche. Y bueno, consta de unas cuantas entradas, entre las que está el jamón, que nunca puede faltar. Hacemos unas croquetas de gamba roja con una salsa de boletus. Tenemos unas mil hojas de foie y mango.
¡Qué rico!
Bueno, con un poquito de reducción de Pedro Jiménez. Y luego de primer plato vamos a hacer un tronco de merluza relleno con un salmón y con un bisque de nécoras. Bueno, esto... y
yo ahí ya me quedaba, sí, pero bueno, seguro que ponéis una carne luego.
Y con un, bueno, iba acompañado con un risotto de quinoa negra con verduritas.
Qué
¿vale?
rico.
Y luego hacemos un cortante, bueno, como se hacía tradicionalmente. Hace
eso muchísimo... del sorbetito eso. O algo así para, ¿no?
Efectivamente, hacemos un cortante con un sorbetito de mandarina, Ajá. ¿vale? Y luego ya pasamos al plato principal en el que vamos a poner nuestro producto estrella, que es el cochinillo, pero deshuesado. ¿Vale? Serviremos el producto de cochinillo con patatas revolconas y luego un postre, pues vamos a hacer una tarta de zanahoria, pondremos dulces navideños, café, pues bueno, copita de champán.
No creo que os queden
vinos,
todavía sitios, bueno, porque navidades lo teníais reservado a las navidades ya la semana pasada, tenéis completo ya las reservas con bastante tiempo de antelación. ¿Os queda alguna plaza libre en Nochevieja?
Pues fíjate que estamos a un día de ello y nos quedan muy poquitas plazas, pero muy poquitas plazas, pero no, que a lo mejor pueden ser 6-8 plazas, no creo que queden más, ¿sabes? O sea, que yo creo que se venderán.
Que si alguien va,
¿con cotillón?
Con cotillón.
Vale, muy
con
bien.
Con cotillón.
¿Y el precio?
Con cotillón. Pues el precio, mira, el precio son 135 euros con IVA incluido. O sea que, bueno, yo
me
creo
que... más que,
yo creo que es un
Hombre,
precio razonable para tal y como
para
está
el
mercado.
Es lo que te iba a decir, para cómo está el patio, que dirían los otros. ¿Y el día 1 también vais a hacer algo especial? O...
El día 1 es un día muy importante porque el día 1 estamos a tope y ese día es un día muy familiar en el que se reúne muchísima familia, que viene todo el mundo tarde, por cierto, a comer.
Hombre,
y desde aquí pido a mis clientes
que
lleguen un poquito antes, ¿vale? Pero bueno.
Clientes de los Galayos, por Dios, por favor, lleguen a tiempo a las horas de comer, que se les juntan a estos señores los clientes.
Bueno, el tema es que el día 1 si abrimos es un día importante por eso, porque se reúne muchísima familia, tenemos el restaurante hasta arriba y después de haber trabajado el día 31, pues el día 1 es el último sprint para terminar, para empezar un nuevo año y terminar
el A ver qué premios dan el año que viene.
Bueno, el premio que tenemos es la constancia y sobre todo que tenga unido a todo el equipo y que siga mi familia conmigo, que afortunadamente así
sois está. Una piña, así que seguro que sí. Pues Miguel Grande, propietario con tu familia, lo acabas de decir, del restaurante Los Galayos en la calle Botoneras número 5, al lado, justo en la esquina de la Plaza Mayor número 1. Feliz entrada, salida de año, que disfrutéis muchísimo, tú y tu familia y todos los clientes, de esta noche tan especial que va a tener lugar mañana, de pasado mañana, que también decías, un día muy familiar, y de esas comidas de empresa que la gente va dejando, de empresa o de amigos, para los próximos días, que os duren hasta febrero, marzo o abril, porque luego ya hay que empezar a disfrutar la terraza, que no hemos hablado porque tampoco es ahora mismo la época más apetecible, digamos, de terraza, pero no lo hemos dicho, Petine, tú lo sabes.
Sí, una
terraza maravillosa
magnífica.
que tiene Los Galayos.
Un sitio privilegiado.
Pues feliz Navidad y muchísimas gracias.
Bueno, pues feliz Navidad a las dos y también que lo paséis muy bien y que disfrutéis estos días con vuestra familia.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Los domingos en Onda Madrid quedamos a comer con Begoña Tormo.
Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping.
lights are turned down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you'll really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
Doesn't care if it's 10 below, you're sitting by the fire's cozy glow. He don't care about the cold and the winds that blow. He just says, let it snow, let it snow, let it snow.
Let it snow.
Ooh-wee, goes the star. Why should he worry when he's nice and warm?
Bueno, pues eso era lo que estábamos hablando, lo que va a pasar mañana. Yo ya estoy ya con la cabeza, fíjate, más en la cena, o sea, más que en la cena de mañana de Nochevieja o en la comida de Año Nuevo, yo estoy pensando también en lo que va a pasar después y en los Reyes, en el roscón.
Ah, yo me he portado fenomenal.
Bueno, pero yo...
No, no, me va a tocar la sorpresa como todos los años, porque me toca todos los años y no me hacen pagar el roscón ni nada y luego los Reyes me traen un montón de cosas.
Bueno, pues te voy a dar pistas, porque yo ya sé que tú eres de buscar sitios nuevos para encontrar lugares para comer, pues, el producto que sea. Hoy tú ya has hecho el ranking de roscones, yo creo, en alguna ocasión. Sí. Pero te voy a dar una pista para un sitio que no sé si conoces. A ver, sitúate. Dime. Calle Santa Engracia.
Vale, ¿a qué altura?
¿Te ubicas?
Sí, hombre, la ¿seguro? Calle sí, segurísimo.
Vale, bueno, pues estamos en el número 108, más o menos.
Vale, bastante arriba.
Sitio que se llama Electra.
No lo conozco.
Y que todas las tardes, desde el 15 de diciembre, llevan haciéndolo hasta el 15 de enero, van a dar meriendas con roscón de Reyes y con chocolate. O sea, lo que es la tradicional, la merienda de toda la
¿pero
vida.
¿Pero es un restaurante?
Sí, bueno, mira, que te lo cuente.
Pues no lo conozco.
Te voy a poner con Emilio Salas, que es asesor gastronómico de Electra. Emilio, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Te pregunta María Luisa, ¿pero es un restaurante?
Pues es, entre otras cosas, un restaurante, sí.
Entre otras cosas, porque ¿qué más es Electra?
Pues somos un espacio en el que pues se puede tomar un café o un té por la mañana, se puede venir a desayunar, tenemos brunch y además ahora estamos haciendo un producto de tienda para recoger, comer en la oficina. Así que es cierto que tenemos producción de comida saludable en general. Pero aparte es un sitio pues al que venir a tomarte una copa o tomar un café o incluso venir a leer un libro, pues es un espacio muy muy diferente, la verdad.
Pero a mí me ha encantado lo del roscón, porque es una cosa muy tradicional que se está perdiendo. O sea, es verdad, sí, que puedes encontrar roscón, evidentemente, en todas las pastelerías de Madrid, pero un roscón de calidad para tomarte sentadito con tu taza de chocolate, eso no es tan fácil. Y el vuestro lo hacéis vosotros, para aseguraros de que efectivamente ese roscón está bueno.
Lo hacemos nosotros y a diario, además. Dejamos la masa en fermentación el día anterior por la noche y cocemos dos veces al día. Primera hora por la mañana para los desayunos y luego antes de las tardes.
O sea, que olerá a gloria bendita cuando pasas por allí, ¿no?
Huele como a Sevilla,
claro.
Por el agua de azahar, sí.
Esas, pues eso, agua de azahar a naranja. ¿Qué más lleva? ¿Cuáles son los ingredientes con los que elaboráis ese roscón?
Pues es, en realidad es muy sencillo en cuanto a los ingredientes, porque al final no deja de ser una masa un poco bizcochada, como el pan, así un poco dulce, con harina, mantequilla y azúcar, y luego aparte pues lleva el agua de azahar, un poco de ralladura de limón y de naranja, y pues la verdad que lo que es más complicado pues es el trabajo y los tiempos de fermentación con las temperaturas, etcétera. Pero en sí, con respecto a los ingredientes, es muy sencillo, con ingredientes naturales, y con cariño y poco más, ¿no?
Oye, tenéis incluso una versión vegana, porque entre sí, los ingredientes, evidentemente, el huevo y la mantequilla pues son los que le dan ese sabor también característico, pero hay también cada vez más bueno, pues personas veganas que quieren disfrutar también de esas tradicionales fiestas, o sea, de esos productos tradicionales. ¿Qué hacéis?
Pues nosotros lo único que hacemos es sustituir la mantequilla por margarina vegetal de aceite de girasol. Y no utilizamos huevo y utilizamos un poco más de levadura, entonces la textura es muy similar, lo único pues que obviamente no tiene elementos animales.
Uh-huh, claro. Oye, ¿y relleno o no relleno? La eterna pregunta del roscón.
Pues a mí es que me gusta de todas las formas.
Me gusta mucho.
Bueno, a mí me encanta. A mí, yo he llegado a hacer en su día hace mucho tiempo hasta con cabello de Ángel, que la gente lo pedía muchísimo. Trabajé en unas pastelerías en Madrid y bueno, con crema de Málaga, con crema pastelera, con muchísimas cosas. Y mucha gente me pregunta, ¿y cuál es tu favorito? Y digo, pues todos, porque la verdad es que me encanta.
Qué rico. Oye, aparte de ese roscón con el chocolate, que por cierto también tenéis aceite para quien le quiera dar ese toque, que estamos muy acostumbrados en España desayunar la tostada con el aceite, ¿no?
Nosotros es que hacemos el chocolate para la taza, lo hacemos con cobertura de chocolate normal, completamente tradicional. Además, lo compramos sin ningún tipo de grasa animal, con lo cual también es vegano. Uh-huh. Y a la hora de hacer el chocolate, lo que sí que hacemos es añadirle un poco de aceite de oliva, que trabajamos además con un aceite buenísimo, que es aceite de pago de espejo. Es un aceite completamente natural, de primera prensa, con una calidad excelente. Y además intentamos elegir productos que tengan cierta conciencia. Entonces es un aceite en este caso en el que trabajan mujeres en la producción del aceite y bueno, pues que tienen bastante cuidado a la calidad y es súper original porque hacemos un chocolate que es muy puro y además tiene ese toque afrutado y más fresco del aceite de oliva que hace que sea como un poco más ligero.
Curioso, es curioso. Uh-huh. Oye, más meriendas así, para aparte de ese roscón, de ese chocolate, danos otro par de opciones para merendar.
Pues nosotros hacemos muchísimas cosas, desde dulces a salados, hacemos bizcochos a diario con harinas integrales, con muchísimos ingredientes diferentes, hacemos brownie con aguacate y con plátano, que está buenísimo, hacemos croissants naturales con estirado diario, hacemos tostas con muchísimos ingredientes diferentes, hacemos unas tostas con aguacate, tomate y orégano que están buenísimas, con queso fresco de cabra, bueno, muchísimas ideas. La verdad es que estamos continuamente innovando y haciendo cosas diferentes.
Pues habrá que pasarse por allí a veros por Electra en Santa Gracia 108, que además lo ponéis fácil porque abrís prácticamente todos los días y estáis también en un horario muy amplio, desde las 10 de la mañana hasta por la noche directamente, ¿no?
Sí. De corrido.
Pues Emilio Salas, asesor de gastronómico del restaurante Electra, muchísimas gracias y felices fiestas para ti también.
Igualmente, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Hasta luego.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
María Luisa del Amo, llevamos aquí y no se me ha ocurrido preguntarte de qué vas a hacer el ranking. Todo me parece bien, lo que tú cuentas.
A ver, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estabas hablando?
De roscón.
De roscón. ¿Y con qué se come el roscón?
Con chocolate.
Con chocolate.
¡Ay, chocolate!
Por favor, mañana es Nochevieja. Todo el mundo, después, tarde o temprano, a eso de las 3, las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, todos nos vamos a tener que tomar una taza de un buen chocolate en algún sitio.
A mí lo que pasa es que me mola con churros, pero claro, ya después de haberte bebido el agua en los florores, que me perdonen, pero es que es así lo que hacemos todos, y luego un ardor de estómago.
Los churros.
El chocolate, los churros, no sé a qué echarle
la
culpa.
No, son los churros. Vamos, como no voy a hablar de churros...
Raúl Moles,
que
estás ahí al otro lado de la pecera organizándonos el trabajo. ¿A ti qué crees que te da más, o cuando te da ardor de estómago, el chocolate o los churros? Las dos cosas. Es que es una bomba, ¿eh? Le pasa lo mismo.
Bueno, Begoña, venga, que ya queda poquito. Vamos a hacer el último esfuerzo este año y vamos a tomar...
Lo hago por ti, ¿eh? Me comeré el chocolate por ti.
Hay que tomarse el chocolate. El chocolate, además de ser buenísimo de sabor, es que es una bebida muy estimulante. Uh-huh. Dicen que no, yo no estoy en absoluto de acuerdo, pero bueno, hay quien dice que es hasta sustitutivo del sexo. Yo creo que no.
Hombre, a
pero
ciertas bueno. edades no te queda otra.
Bueno, a veces, exacto, siempre chocolate es más fácil, ¿no? Siempre es más
Está
fácil.
Está mucho más al alcance de la mano.
Bueno, pues el chocolate es que es una bebida
y no
muy...
tienes que dar conversación luego.
Eso también es verdad. Qué mala eres. Es muy estimulante el chocolate, como bien sabes, porque tú lo sabes casi todo en esta vida.
Sí,
el
lo chocolate que no sé es que me hago la tonta.
Te haces un poco la tonta a veces, pero sabes que viene de América, que los europeos cuando iban a América, especialmente pues eso sí, a partir del siglo XVI, lo tomaban allí. Y allí no era una bebida dulce, era una bebida espumosa que se hacía pues rallando cacao, el cacao se tostaba, se rallaba y se le añadía chile picante, se le añadía canela, clavo, otra serie de especias, y era una bebida que incluso tenía cierto sentido ritual, ¿no? Para prepararse ante una batalla o para festejar algo, celebrar algo. De hecho, en muchos países de Centroamérica sigue siendo, en las fiestas un poco patrias, ¿no?, sigue siendo como la bebida típica de allí. Cuando nos lo traemos a Europa, como somos así de golosones, le añadimos normalmente azúcar, leche, y ya pasa a ser una bebida dulce, que depende de los sitios, se toma solo con agua o se prepara con leche. Pero mira, quien nos puede contar muy bien cómo se prepara un buen chocolate es la copropietaria de una bombonería, una chocolatería, un sitio magnífico que no sé si conoces, que se llama Bombón.
No.
¿No la conoces? Pues es una preciosidad. Está en la plaza de Carlos Cambronero, en el número uno.
Hombre, ahí yo vivía en la calle Minas, viví pues muchos años.
Al
por
lado,
la calle Pez,
donde la calle El Pez, sí, exacto. Muy Malasaña. Cerquita del Teatro Alfil, por Malasaña. Bueno, pues la copropietaria, como te digo, con su marido Carlos, es Lua Ríos, que creo que la tenemos al teléfono y nos lo va a contar. Buenas tardes, Lua.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas.
Estábamos hablando del chocolate, pero sí, cuéntale a Begoña, porque no ha estado todavía en Bombón, ¿qué es Bombón?
Pues mira, Bombón es una chocolatería en la que nuestra premisa era un poco hacer chocolate que fuera muy bueno y a la vez sano, porque el chocolate caliente que nosotros preparamos es básicamente es cacao, manteca de cacao, el azúcar, por supuesto, que hay un poquillo, y luego la leche que uno quiera ponerle, porque le ponemos, lo hacemos en el momento, delante del cliente, y lo que nos pida, si lo quiere más o menos denso, pues se le añade más o menos leche, que puede ser leche vegetal. Que
o sea, que también los veganos tienen posibilidad de disfrutar allí en Bombón. Oye,
sí,
te tengo que hacer una pregunta, porque es que luego se me va el santo al cielo, y más estos días, porque el chocolate tiene mucha dificultad, vosotros, aparte del chocolate bebido, que se digamos, uh-huh, pero para trabajar el chocolate, uh-huh, eso de templarlo, pues para que luego no tenga, claro, esas rayas blancas que se hacen. Yo es que ahora, que hay muchas personas que tienen bombones o que tienen...
Claro.
¿Cuál es la mejor manera de conservar el chocolate? ¿Cómo lo hacéis vosotros?
Pues bueno, el chocolate primero, para que no le pase todo eso, tiene que estar bien, como tú bien has dicho, bien atemperado. Entonces, para atemperar el chocolate, o bien lo haces a mano, como lo hacen los grandes maestros, que lo hacen sobre normalmente sobre una piedra
de mármol,
uh-huh, exacto. Y entonces, eso básicamente lo que tienes que hacer es cristalizar los átomos del chocolate, ¿no? Y eso, por eso hacen esos movimientos, no sé si lo habéis visto alguna vez en algún vídeo, que con unas palas muy grandes... Pues
además
te
emboba, te queda emboba.
Sí, te queda así un poco como
porque
el fuego.
Lo va haciendo, sí, es como ver el mar, exacto, o el fuego, exacto, te quedas ahí viéndolo.
Sí, exacto. Entonces eso, y si no, lo que hacemos nosotros es que hay máquinas ya que hacen eso. Y básicamente tienen que cristalizar uno de los que se llama cristal 5, que es como una movida así más de física, o sea, es una cosa ya química, ¿no? Pero eso básicamente lo que hace es que al temperarlo a una temperatura necesaria, que es dependiendo de lo que trabajes, pero nosotros como trabajamos en chocolate negro, pues es entre 32, 35, 36 como mucho grados. Y entonces, pero claro, eso es, el chocolate es súper, súper curioso y muy particular. Necesita ser siempre a esa temperatura. Una vez que lo saques de la temperatura, tienes que chequear que siempre esté a esa temperatura con unos termómetros. Es un poco difícil de trabajar en ese sentido. Luego, una vez que está temperado, una vez que se haya secado, básicamente lo que tienes que hacer es dejarlo a entre 18 o 20 grados, no más. Ni menos, tampoco, porque uh-huh, menos ya lo que hace es que sube las típicas rayitas esas, suelen ser o bien porque ha cambiado mucho la temperatura muy drásticamente, de la noche a la mañana, si pues apagas la calefacción en tu casa y de repente a lo mejor bajas a 15 grados o algo así, y al día siguiente vuelves a subir a 25 o lo que como la tengas en tu casa, ¿no? Pues eso es cuando puede pasar, pero a lo mejor si lo dejas en la cocina, que suele ser más o menos una temperatura estable fuera de la nevera, porque si lo metes a la nevera mal, pues entonces ahí yo creo que se conserva muy bien. Por regla general, para que lo idóneo es que te lo comas rápido y así no tengas ningún problema.
Eso es lo mejor.
Bueno, Lua, pero centrando un poco el tiro en lo que estábamos hablando, que es el chocolate a la taza, el chocolate sí, de beber, digamos, sí, vosotros realmente, pues como le estaba comentando antes a Begoña, sois el paraíso de los veganos, porque vosotros, aparte del chocolate con leche normal de vaca,
sí,
el que tomamos el común de los mortales, tenéis hasta 5 tipos de leches vegetales.
Sí, nosotros tenemos de soja, de avena, de avellana, de almendra y de coco. Algunas uh-huh. veces también traemos de arroz, a veces incluso hemos tenido de cáñamo, que estaba muy rico. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues vamos a decir, así la persona que nosotros, yo por ejemplo soy vegana, entonces por eso quería tener así bastantes opciones. No quería excluir tampoco a los no veganos, pobrecillos,
claro.
también si quieren
gracias.
Lo que hay.
Detalle.
Pero bueno, pero sí que tener un sitio donde pudieran venir a tomarse un chocolatín,
claro.
pues la gente que normalmente no puede en los sitios así más tradicionales, es verdad que lo hacen ya con, como ya ellos no lo hacen con chocolate puro, sino que lo hacen con chocolate en polvo y esas normalmente ya llevan la leche en polvo dentro.
Claro.
Es más difícil.
Vosotros sí lo hacéis con chocolate puro y además tenéis sí. una máquina chocolatera gigantesca traída de Italia que creo que cuesta un riñón. A mí me han chivado que unos 6.000 euros la broma, ¿no?
Sí, así es. Así es.
Bueno, pero merece la pena porque el chocolate os sale riquísimo. Y luego esas especialidades que tenéis, que son con flor de azahar, con, estoy hablando, Begoña, sigo hablando de chocolate a la taza, ¿eh? Con canela, con menta. Eso supongo que, bueno, os lo quitan de las manos, ¿no?
La verdad es que sí, ahora en invierno a la gente le encanta un poco venirse ahí a tomarse el chocolatín caliente o luego llevárselo. A mí me gusta mucho cuando ves las películas, me acuerdo cuando nosotros vivimos a medio camino entre Estados Unidos y Madrid, uh-huh. y me acuerdo que veía en las pelis y decía, estos americanos no saben tomarse un café sentados tranquilamente en un
sitio.
En un sitio, digo, mira, qué agonía. Todo yéndose siempre andando con el café, pero luego cuando estuve ahí lo entendí, claro, ellos lo hacen porque hace tanto frío
claro.
que te calienta las manos
claro.
y la gente ahora lo que está empezando es a llevarse chocolate calentito en las manos y se lo llevan a darse una vuelta o de compras o lo que sea y te vas tomando tu chocolatín en la gloria con el frío que está haciendo,
que
¿sabes?
Está bueno, te lo bebes, que no, te calientan las manos, ¿no?
Exactamente.
No, pero en Bombón hay que quedarse, en Bombón hay que tomárselo allí porque es un sitio muy pequeñito pero muy bonito, la verdad que lo tenéis
gracias.
Precioso y además
gracias.
Hay que decir a la gente que, bueno, entrando a la derecha toda la zona que tenéis donde se puede comprar el chocolate, todas las tabletas sí. que tenéis son procedentes de comercio justo y ecológico, y esto también es importante, ¿no?
Exacto, sí. Son además unas empresas, es un movimiento que se llama Bean to Bar, de la haba a la tableta, que yo siempre explico, la gente, claro, se queda así mirando y dicen, bueno, todos los chocolates empezaron en la haba y terminaron en la tableta, incluso los industriales, que efectivamente. Pero la diferencia de los industriales, que ellos lo que hacen es compran pues habas un poco de peor calidad, que les den mayor rendimiento. Esta gente lo que hace es que compran habas muy, muy buenas, suelen ser trinitario, criollas,
¿no?
que son muy... como top class, ¿no? O sea, como el 10%, de hecho solo hay un 10% en el mundo entero.
Es que además
de habas, ¿no?
el problema del trinitario, bueno, que el trinitario está a medias y ya el criollo ni te cuento, que son chocolates, cacaos, que tienen muy baja producción, que son muy delicados
exacto.
las plantas.
Muy delicados,
y que entonces la gente apuesta al forastero, que es al bueno, pues
exacto.
al que le da rendimiento y al que la planta es más robusta, más resistente y que sabe que va a tener un rendimiento.
Exactamente.
¿No?
Y luego ya no solamente eso, que sino que luego ya, aparte de comprarlo así un poco, lo compran a mansalva, las industriales, ¿no? Pues claro, luego ellos lo hacen todo a máquina, con gente evidentemente, pero vamos, todo así como un poco a cholón, ¿no? Uh-huh. Y la gente esta de las empresas estas que les compramos todos los chocolates, ellos lo que hacen es que suelen ser empresas chiquitillas, 3, 4, 5 personas como mucho, que lo hacen todo a mano, pero todo, quiero decir, o sea, hasta seleccionar haba por haba, y no te exagero, haba por haba, la que no mola la quitan a mano, y luego todo lo tuestan, lo muelen, cada haba tiene su, que si 72 horas moliéndolas, o a lo mejor 5 días, o a lo mejor el otro, pues 2 días para un chocolate específico con este tipo de azúcar, o con este tipo de pues a lo mejor muchos le echan también algún sabor, pues de chile o canela o lo que sea, ¿no? Y lo echan en el momento adecuado para que luego todo el aroma y todas las propiedades del propio cacao salgan a la luz, ¿no?
¿Le ponéis un poquito de sal al chocolate?
Nosotros tenemos el chocolate caliente, tenemos uno con caramelo salado y está espectacular, eso a mí me encanta. Uh-huh. Porque le echas así un poco de caramelo y un poco de sal y es una locura eso. Pero también tenemos tabletas de las que vendemos que son con sal y están riquísimas.
Uh-huh. Muy bien, Lua, pues iremos a verte a Bombón, a la plaza de Carlos Cambronero número 1, ahí muy cerquita del Teatro Alfil, aprovechamos y nos vamos luego al teatro. Y cuéntanos ya toda esta maravilla y todo este cacao tan seleccionado y tan de comercio justo, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto nos costaría una taza de un buen chocolate en Bombón?
Pues mira, se parte de 3,50, que es un pedazo de tazón, ¿eh? O sea, es un pedazo de taza.
Si exagerado soy, sí.
que partimos ahí de una buena cosa que la gente, digamos, viene y se sacia. Y luego a partir de ahí, pues si has pedido leche vegetal o si has pedido alguna especia o pues ya vamos subiendo, pues 3,80 si son con especias o con leche vegetal. Luego ya si pasamos al, porque también le ponemos de crema de frutos secos, pues yo qué sé, de cacahuete o de avellana o de pipas, que está riquísimo, anacardos, que está espectacular. Entonces ahí ya pues sube un poquito más, pero a 4, pero vamos, que de 3,50 te puedes tomar un chocolate riquísimo.
Estupendo, Lua. Pues muchísimas gracias. Un abrazo para Carlos, para muchísimas tu marido, gracias. Otro para ti y nos vemos muy prontito.
Gracias, Lua.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Chao, chao. Oye, pues me parece un precio estupendo, ¿eh?
Sí, es un 50. Precio estupendo teniendo en cuenta todo lo que nos ha contado.
La calidad
además.
Del producto. Claro. Sí, sí, sí. Me ha encantado.
Pero bueno, es uno de los sitios que hay que conocer en Madrid porque lleva pues poco tiempo, pero si queremos ir al sitio tradicional, pues hay que ir a la Chocolatería San Ginés. Como tú sabes, están
a mí
en...
me gusta mucho. ¿Qué quieres que te diga?
Claro, porque
dicen que es para guiris, pero los churros están buenísimos.
Sí, están buenísimos. Y el chocolate también. Lo que pasa es que el chocolate, te contaré, que ya lo traen un... Tú sabes que el chocolate, para prepararlo, hay que poner leche a calentar, añadirle el chocolate, dejar espesar, añadirle un poquito de vainilla o algo aromatizante. Si lo quieres espesar más rápido, con un poquito de maicena y una pizca de sal y azúcar. Ellos, en la Chocolatería de San Ginés, que lleva nada menos que desde 1894, ya compran el preparado en polvo, que incluye el cacao en polvo, la leche, la manteca, todo, y simplemente lo mezclan con agua. También hay que tener
mientras
en cuenta...
¿Es de buena calidad?
Es de muy buena calidad y sale buenísimo. Y además llevan haciéndolo toda la vida. Bueno, como tú sabes, Valle Inclán, en Luces de Bohemia, ya habla de esta chocolatería.
Me hace
y estoy hablando de 1920.
Para que parezca más lista, siempre María Luisa dice, como tú sabes...
Es que yo estoy segura que lo sabe, lo que pasa es que no presume, porque San Ginés pues se conocía como la escondida, era la chocolatería de toda la vida de Madrid. Pues
sí, pero lo de Valle Inclán no lo sabía.
¿No lo sabías? Pues sí. Pues la chocolatería se inauguró en 1894, ahora ya te lo digo para que lo sepas la próxima vez, y Valle Inclán, yo creo que la primera edición es como del 20 más o menos de Luces de Bohemia, ya menciona esta chocolatería. Bueno, abre las 24 horas del día, todos los días del año, es enorme porque ha ido añadiendo locales, digamos, anejos y ha ido creciendo. Siempre se está calentito porque tiene estufas y hay que ir en Nochevieja a la Chocolatería de San Ginés. Y si no quieres ir a la de San Ginés o no puedes o no te gusta, pues te vas al ladito, en la calle de San Martín, que está Los Artesanos 1902. A mí me gusta más la de Los Artesanos 1902, esto ya es un gusto personal. Porque es una familia, la familia Gorrachategui, que tiene pues tradición de 100 años. Tenían churrerías ambulantes, chocolaterías ambulantes, y se instalaron aquí pues realmente en 2012, o sea, casi finales de 2012, principios de 2013, pero claro, el bagaje lo llevaban, ¿no? Y hacen un chocolate muy, muy, muy bueno. De los mismos propietarios, no de los mismos, que esto parece de los creadores de... No, no de los mismos, pero unos hermanos de la familia de Gorrachategui, de Los Artesanos, han abierto hace apenas 9 meses en la calle Mayor, es muy llamativa a mí, yo la descubrí por casualidad, en la calle Mayor número 31 han abierto una chocolatería, se llama La Tacita de Plata. Son hermanos, es que llevan muy poquito tiempo, no llevan ni un año, son hermanos de los Gorrachategui de Los Artesanos 1902. Y pues lo mismo, tienen lógicamente el mismo know-how que ellos, porque son nietos del mismo señor que tenía la chocolatería ambulante, que se llamaba Tacita de Plata. Por eso le hayan puesto La Tacita de Plata.
Y lo hacen bien.
Sí, lo hacen muy bien. Además, sí que lo hacen, o sea, no compran el preparado. Baten el cacao, le añaden la leche, la vainilla, el azúcar. Eso es, en su chocolatera grande, lo van batiendo. Hombre, no lo baten a mano, como antiguamente, que se batía a mano.
Es que, a ver, una cosa es... Claro. Que lo hagan bien como se hacía antes, y otra cosa es que hayan hecho una promesa a la Virgen del Carmen.
Exactamente,
con una penitencia.
Bueno, tienen chocolatera de esta de palas que va moviendo y tal. Ah, no te estoy diciendo los precios, cuesta 2,50, igual que en Los Artesanos.
Pues está muy bien también.
Una taza de café. Y si te quieres ir a un sitio barato, pues te vas a un barrio barato, que no por eso el chocolate está peor, está buenísimo. Y te estoy hablando de la churrería siglo XIX, que está en la avenida de la Albufera, en Vallecas, que pues llevan 40 años en Vallecas y lo hacen estupendo. Tienen otra sucursal en San Sebastián de los Reyes, en la calle San Onofre, número 25, que lo hacen también buenísimo. Pero luego verás que hay muchas chocolaterías que se llaman así, churrerías siglo XIX, en Santa Engracia, en Ariel, en no sé qué.
Pero de los mismos.
No son de los mismos. Ni tienen nada que ver, ni nada. No sé, en su momento supongo que franquiciaron y luego se desligaron de ellos o lo que sea, pero quieren dejar muy claro siempre que los dos, que son, digamos, que ellos avalan,
el de Vallecas,
el de Vallecas y el de Sanse, exactamente. Los demás no. Bueno, luego hay una cafetería que está relativamente cerca de tu casa, en Santa Engracia 35, no te coge demasiado mal, que es una cafetería de toda la vida, se llama Rocamar.
Puedo ir andando.
Puedes ir andando.
Debo ir si quiero comerme el chocolate.
Debes ir, eso es, a la vuelta. Para bajarlo. A la vuelta. Y es una cafetería de toda la vida, de apoyarse en la barra, donde hacen también un chocolate muy bueno, se llama Rocamar, en Santa Engracia 35. Ya sabes cuál es. Y bueno, también más o menos por esa zona, en Bravo Murillo 190, en Tetuán también.
Me pilla más cerca ese.
Este te coge mejor. Pues mira, la antigua churrería se inició en el puente de ventas en los años 10, o sea, en 1913 tenían una churrería, pero luego, bueno, se instalaron ahí, aunque tienen otras direcciones. Mira, tienen en Conde de Peñalver 32, en Goya 62, en 2 de Mayo y en la calle Mayor. Y,
te dejo una más.
Déjame una más. Bueno, déjame dos más. El Café del Príncipe en Canalejas, el de toda la vida. Y el Chocolate Bar en el barrio de las Letras, en la calle Santa María número 30, que también es un sitio muy moderno y muy joven, muy acogedor. No tan mono como Bombón, pero también muy chuli. Y a 2,70 tenemos el chocolate.
No, me voy a quedar con la tacita de plata porque me has intrigado y habrá que ir a Bombón también.
Muy
qué
bien.
Guapa, qué feliz salida de año.
Igualmente.
Y de todo.
No me voy a comer las uvas, no me lo pregunte, no me las he comido nunca en mi vida.
Yo sí me las
como. A 6 he llegado.
Pero tampoco me te creas tú que me va tan bien. Raúl Moles, feliz año.
Raúl,
guapísimo,
feliz año.
Si no fuera por él, ¿cómo haríamos este programa?
Imposible.
Que ya ustedes, lo mismo, feliz año y el año que viene seguimos comiendo y quedando a comer aquí en Onda Madrid.
Hasta el año que viene.
Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, riding down Santa Claus Lane. Blitzen, blitzen, all here's a reindeer pulling on a rein. Bells are ringing, children sing it all is merry and bright. Hang your stockings and say your prayer, 'cause Santa Claus comes tonight. Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, riding down Santa Claus Lane. He's got a bag that's filled with toys for boys and girls again. Hear those sleigh bells jingle jangle, what a beautiful sight. Jump in bed and cover up your head, 'cause Santa Claus comes tonight. Oh, here comes Santa Claus, oh, here comes Santa Claus, oh, right down Santa Claus Lane. He doesn't care if you're rich or poor, oh, he loves you just the same. Santa knows that we're God's children, that makes everything right. Fill your hearts with Christmas cheer, 'cause Santa Claus comes tonight. Santa Claus, here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. He'll come around when the chimes ring out, it's Christmas morn again. Peace on earth will come to all if we just follow the light. Let's give thanks to the Lord above, 'cause Santa Claus comes tonight. 'Cause Santa